Muy buenos días, les saluda Cristian Camus en este día 30 de mayo. Es el cumpleaños de mi madre.
Y de mi hijao.
Y de tu hijao y de otro amigo, el amigo Henry Comber de Euroamérica. Felicidades, don Henry. Y felicidades a mi queridísima mamá. 30 de mayo. Partimos con esta canción de la Guerra de las Galaxias. Queríamos dar un tono futurista a unos comentarios que quiero conversar un poco.
Ahí estuvo Chubaca en el programa, así que
sí, po. Vamos a seguir. Estaba muy de moda el tema de la Guerra de las Galaxias. Yo tenía un amigo en el barrio que era realmente de los fanáticos, de esos que se disfrazan de ¿cómo se llama? De Lord Vader. Tenía Arturito, tenía las naves. O sea, yo creo que la mamá se gastó el presupuesto como de un mes. La mitad del presupuesto de un mes en comprarle las naves.
Oye,
eran caros.
Y en esa época, efectivamente, mucho más caro de lo que son ahora.
Sí, era un niño muy mimado este cabro. Y bueno, lloró hasta que le compraron la nave.
Bueno, es que no llora la mamá.
Yo me acuerdo que el papá tuvo como el auto estacionado como 2 meses después de que compró la nave este cabro. Oye, también hoy día breve homenaje a Cote Evans y en parte también a nuestro amigo acá, Nicolás Vergara, que hace 30 años partió la primera emisión de uno de los programas inspiradores de este programa, que fue La Bolsa de Comercio a sus órdenes.
Oh, yo la veía mucho.
Ah, en UCB Televisión.
Yo la veía al mediodía.
Con el gran Cote Evans.
Solo para Santiago se transmitía. Aunque lo transmitía UCB Televisión, era solo la señal 5 para Santiago.
Sí, yo me acuerdo que
después había un programa que se llamaba Picoteo, que venía después.
Ah, no, ese no.
Muy bueno, yo con el Cote no. Porque se ríe porque yo me acuerdo de algunos invitados, de algunos programas, y el Cote no podía entender que yo me acordara tanta estupidez. Sí, y nos reíamos, caja.
Simpático el Cote,
Muy simpático. Siempre me manda mensajes en el programa, así que capaz que lo esté escuchando. A pesar de que trabaja en una radio amiga.
Sí, está en una radio.
En El Conquistador, está en las tardes.
Ah, también me acuerdo de Radio Enemiga, eso de Radio Amiga. Chao.
Esas muletillas feas.
Sí.
¿Y por qué no se nombra nomás eso?
Gente de Mundo también tuvo.
También, pues.
Cote Evans. Un programa también bastante marcador para nuestra época. Me acuerdo siempre cuando fue a Estados Unidos a la fábrica Motorola y decía: cientos de hectáreas de tecnología acá. Hablaba usted tuvo el PIB de Chile y era lo mismo que vendía Motorola a nivel mundial.
Era la radio Viva, que era la 97.7, que es actualmente la radio cero, para que sepas.
Ah, esa sí que es radio amiga. Sí. Radio vecina.
Esa es radio más que amiga, familiar.
Claro, radio prima hermana.
Exacto.
Oye, bien, bueno, gran fecha hoy día. Iba a comentar, ayer tuvieron un invitado acá en el programa, que yo encuentro que el tema se está volviendo cada vez más interesante, esta posible burbuja del Bitcoin, que es una cuestión que es realmente espeluznante, como uno quizás dejó pasar esa oportunidad, la Bitcoin, en ¿cómo se llama? Ha subido este año más de 300%. O sea, este año contra el dólar ha subido un 136% y en un año se ha triplicado el valor de la Bitcoin. ¿Sabes qué? He estado pensando y ayer estaba reflexionando incluso con mis hijas, respecto a este fenómeno. Que muchas veces los fenómenos se ponen al frente de uno y uno no los pesca. Así como, no sé, pues cuando Apple cuando lanzó el iPhone hace 10 años, que también más o menos se cumple por estos días, la acción de Apple valía $25. Ahora vale 150 y tanto. Cuando un amigo mío en alguna época me empezó a conversar de Google: oye, que métete a Google, ¿qué es eso? No, una cuestión que metís las palabras. ¿Y cómo? Como que te lo explicaban sin mostrártelo y como que uno no lo entendía bien.
Y menos el modelo de negocio.
Después me acuerdo cuando otro amigo me presentó Internet. Esta cuestión de Internet y estaba con el sonido. Bum, bum, y uno se conectaba.
Con los modems.
Claro, y como que se conectaba y como que ya. Y siendo sincero, todo el mundo se conectaba a buscar a la Cindy Crawford, a la Pamela Anderson, a la, ¿cómo se llama?, Carmen Electra, cosas así. Vamos a empezar a innovar y poner fotos acá en el streaming, ¿eh? Estamos trabajando en ese proyecto. Para, por si hablamos de la Pamela Anderson, poner una foto de la... Sí, pues, sí, por eso. Y en ese sentido, bueno, cuando te hablaban de internet, nadie entendía nada y mira el fenómeno que fue. Y así yo me imagino un montón de cosas. La economía, antes, en sus nacimientos como economía, era de trueque. O sea, la gente llegaba en ciertos lados del mundo, de gente conocida, por ejemplo, llegaba y por una casa daba cierta cantidad de camellos. ¿Entendí? En otros lados del mundo, no sé, pues por un trabajo que te hacían, llegáis y dais cierta cantidad de gallinas. O así sucesivamente, llegaba la gente con huevo y la canjeaba por carne. Y así era el mundo del trueque. Hasta que llegó alguien y dijo, oye, esta cuestión es muy difícil logísticamente, hagámoslo con moneda. Y empezaron a hacer las monedas de oro. Y así, te estoy hablando muy resumidamente, la moneda de oro era aceptada por todo el mundo como un...
tenía un valor.
Como un valor de cambio, para representar que una moneda de oro valía, no sé, pues, 10 camellos, una moneda de oro valía 20 docenas de huevos. Y así sucesivamente, dependiendo del precio que le dieran en cada lugar. Y de repente, a alguien se le ocurrió, oye, chavo con las monedas de oro, hagamos unos billetes. Imagínate a ti...
Billetes convertibles al principio.
Claro, imagínate a ti que estás en ese mundo de arcaico, llegan y te explican, no, ahora hay unos papeles que llegan y tú los puedes canjear por cualquier bien. Y esto te lo van a aceptar en todo este lugar de acá, porque esta cuestión es con patrón oro. O sea, si tú llegás y lo querés canjear, van y te van a dar oro a cambio. Una cuestión que el promedio de la gente seguramente le costó entender y asumir, hasta que los billetes o las monedas en sí, o el billete o el dinero, tomó tal valor que al ser aceptado por todo el mundo en ciertos lugares, porque tú llegáis acá con un billete de 20 mil pesos, llegáis, no sé, pues, llegáis a Rusia y se suenan con el billete de 20 mil pesos. O sea, no hacen nada, no es aceptado, no tiene valor un billete en Rusia, a menos de que alguien realmente entienda lo que vale un billete de 20 mil pesos. Entonces, el tema del valor de las monedas está muy, muy basado en la aceptación de los demás. Y dada esta introducción, yo quería llegar a por qué está pasando con estos bitcoins o estas monedas encriptadas o estas monedas nuevas que muy poca gente las entiende hasta ahora, ni yo. No, siéndote sincero, no la entiendo bien, pero entiendo lo que es una moneda que empieza a ser aceptada. Y al parecer, este fenómeno que nos está sucediendo acá en la cara, que si que lo hubiésemos detectado antes, que la moneda, el Bitcoin hace, no sé, 2 años estaba a 300 pesos o menos, y ahora está a 2.300 con grandes fluctuaciones, con gente que se puede hablar que una burbuja, pero dada esta conversación me puse a pensar, en realidad cada vez son menos necesarios los billetes. Cada vez son menos necesarios. O sea, cada vez las transacciones en efectivo son menos necesarias. Y estamos en un nuevo mundo de intercambios, hablando del Cyber Day y todo esto de intercambio, que las cosas se empiezan a comprar a través de Internet. Y quizá se necesita un nuevo tipo de moneda, un nuevo tipo de dinero. Y ahí está naciendo esta nueva categoría, que es este Bitcoin. Que hay gente que lo empezó a ver y decir, chuta, en realidad esta cuestión puede ser la nueva manera de intercambiarse a nivel global. Una moneda que está siendo aceptada a nivel global, que no tiene emisor un país, no tiene el dominio un país, tiene el dominio de todo el mercado, simplemente. A través de un software que se llama mining y que lo hace escaso. Esa es la parte fundamental también del tema del Bitcoin. O sea, ¿tú tenías un Bitcoin ahora?
No.
¿Y si alguien te dijera, oye, ¿sabes qué? Te voy a empezar a pagar con Bitcoin. Pero, y con ese Bitcoin puedes comprar en Amazon ciertas cosas. Entonces, todo eso empieza a generar que finalmente el Bitcoin sea una moneda aceptada. Y eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se está especulando, porque también puede llegar y el día de mañana decir los gobiernos, ¿sabes qué? Esta cuestión nos va a quitar el poder de emisión, el poder de señoraco, y vamos a prohibir esta cuestión del Bitcoin, o lo vamos a regular nosotros, y vamos a emitir el Bitcoin dólar, que va a ser regulado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Puede pasar, y el Bitcoin se va a la... ¿cómo se puede decir? Para abajo.
Se desploma.
Se desploma. Entonces, está todo este tema que nos está pasando en nuestro presente, que quizás en el futuro vamos a decir, oye, ¿cómo no nos dimos cuenta? En realidad. Y en ese sentido el mundo está cambiando, estamos en una revolución digital. Así como fue la revolución industrial, nosotros estamos viviendo ahora la revolución digital, que ha cambiado un montón del mundo de negocio. Los libros, la música, la información, los periódicos, como usted trajo. Este mismo tema de la radio. Ahora la radio ya no es la radio como era. Chuta. Como era antes. La radio cambió. Ahora estamos transmitiendo vía Duna.cl en alta definición. Cualquier día nos vamos a tener que maquillar, güey. En Facebook Live estamos en la tercera también, creo.
Así es.
Entonces, ya la radio ya no es simplemente la radio. Es todo ese complemento. Y son cosas que están pasando ahora, están cambiando ahora, que la gente incluso nos puede ver a través del teléfono. En el metro. Bien, eso quería decir al dato un rato.
No, yo... suscribo todo. Suscribo todo. No, lo único que a mí me da un poquito de susto, pero el susto es por el desconocimiento, finalmente, tiene que ver con eso, respecto a este caso, porque todos los ejemplos que diste efectivamente cuando partieron, los desconocíamos también, pero pareciera que fueron más poco a poco. En cambio, cada invento que hay hoy día va a una velocidad tal que no alcanzan ni a entenderlo, y aparece otra cosa, y esto del Bitcoin... Que hace un año atrás, dos años atrás, lo mirábamos con, ni siquiera con recelo, sino que esto es una locura, esto es una tontera, no tiene pies ni cabeza. Vemos hoy día lo que está generando los mercados y vemos el conocimiento. Ayer Gonzalo daba un dato que desde el año 2000, el que invirtió $100 en Bitcoin, hoy día serían 88 billones de dólares. O sea, el que hizo ese negocio, que probablemente no fue casi nadie, o fueron muy pocos, se van a retirar hoy día a sus cuarteles de invierno, a gozar la vida. Es difícil apuntarle al tema cuando están partiendo, o incluso si hubiésemos entrado, es muy probable que hubiésemos salido mucho antes también, pensando que esto se iba a desplomar, se iba a romper esa burbuja. Pero a mí lo del Bitcoin, fíjate que todavía lo miro con recelo, insisto, por ese desconocimiento que hay detrás. ¿Quién está detrás? Porque no se sabe quién está detrás. ¿Y cuáles son los límites de esto? ¿No vaya a terminar siendo definitivamente una burbuja real? Que las burbujas muchas veces se revientan y sí. Paguen la cuenta algunos. En eso yo prefiero, al menos yo soy conservador en este tipo de cosas, prefiero ir paso a paso y perderme potenciales ganancias.
Sí.
Yo, versus algo mucho más lento.
No, yo que se entienda, o sea, acá capaz que uno llegue tarde y realmente esto sea una burbuja como fue la de Nasdaq en el 2001, que cualquier cosa con .com se abría una IPO, se hacían nuevos millonarios y hasta que reventó la cuestión, porque las empresas finalmente no tenían ningún valor, no vendían, no, o sea, se gastaban la caja y chao. Ahora esto puede ser un fenómeno también parecido, o sea, y que vamos a llegar a la misma base de que las platas tienen que tener el soporte de un banco central, de un gobierno.
Claro, ¿qué reservas hay detrás de eso? Ahora, al final, el ingreso de Japón a esto y aceptarlo como una moneda prácticamente oficial es un indicio de que la cosa va bien, encaminada, es un indicio serio, pero todavía le falta mucho. Mejor llegar tarde en estas cosas que con el riesgo innecesario, en mi modo de ver.
Sí. Bien, ¿qué más para la editorial? Vamos a conversar después con Dalibor Ederovich desde Nueva York. Yo quiero que me actualice un poco, señor director, con el caso de la Sofofa.
Uf.
¿Cuál es el enredo ahí?
No, pues se sabe poco. O sea, se sabe lo que se sabe, pero no se sabe quién está detrás de esto. Y hay conjeturas, hipótesis de las más diversas. Llegó hasta la sede del edificio de la industria, que la tenemos aquí al frente de la radio, que hay en la avenida Costanera, en la avenida Andrés Bello. Llegaron los fiscales, llegó la PDI, se llevaron el teléfono, por ejemplo, el teléfono celular del presidente hasta mañana, Germán von Bühlen, porque recordemos que la SOFOF va a tener un proceso eleccionario. Hoy a las 5 de la tarde se abren las urnas para saber quiénes van a ser los nuevos consejeros, y mañana los nuevos consejeros, con los antiguos que no se renuevan, eligen al presidente, que a no mediar ninguna sorpresa va a ser Bernardo Larraín Mate. Y en medio de esto aparece este caso que efectivamente tiene una cantidad de rarezas y extrañezas, de timing, de actores, de protagonistas, bastante sui generis, donde desde La Moneda opinan de esto, donde algunos gremios empresariales no descartan la hipótesis de que esté también detrás del gobierno, cosa que generó una respuesta inmediata del poder político tratando esas conjeturas de irresponsables. Yo de verdad no tengo un juicio serio y elementos serios para imaginarme de dónde viene. Tengo hipótesis sobre las cuales no me atrevo a repetirlas en un micrófono, porque tengo hipótesis basadas en conjeturas y en historias, pero no basada en los hechos que hay hoy día, y por eso no me atrevo a plantearla. Pero es un caso rarísimo, único. Lo único que teníamos algún conocimiento en alguna época fue espionaje político, escucha, que el más conocido es el caso de la Kioto, y también algunos espionajes industriales. Aquí no pareciera ser que industrial sea, aunque es el gremio de los industriales, pero cuando uno le pone un micrófono a un dirigente gremial, no esperará con eso adelantar alguna campaña publicitaria, alguna fórmula de algún producto, no serían las personas adecuadas. Y yo no descarto que también aquí haya alguien que quiera asustarnos, ¿sí? Porque los elementos que hay sobre la mesa son bastante básicos, bien amateur, y en eso han sido bastante categóricos quienes han tenido acceso a esa información, a mostrarlos como algo bien básico, habiendo productos bastante más sofisticados en el mercado para poder generar este tipo de escucha. Yo, por ejemplo, lo que no sabía y supe estos días, que hay algunas oficinas de gente importante de este país que tiene en sus oficinas, cuando son acristaladas y dan a la calle, ciertos aparatos que generan rebote de que si alguien quiere escuchar en los edificios cercanos. Probablemente la embajada americana quiere tener, la embajada rusa, la embajada china, no me cabe duda que deben tener ese tipo de cosas. No lo sabía, algunos empresarios aquí también lo tienen. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero me huele que va a terminar mal. Va a terminar mal, aquí nos vamos a terminar enterando de algo que no nos va a gustar, o en el peor de los casos no va a terminar nada nomás, que también creo que hace daño que las cosas no lleguen a una solución.
Oye, ¿y cómo descubrieron los micrófonos?
Bueno, esto seguro...
¿Está así como tocando el escritorio el señor y de repente, oye, acá va algo raro?
No, ellos...
están haciendo una revisión de rutina.
El presidente con sus dos vicepresidentes, la SOFOFA, recibían citaciones extrañas en sus Outlook para reuniones y nunca entendían. Era como que yo te decía a ti, oye Cristian, ¿para qué nos vamos a juntar mañana? Y tú me decías, ¿reunión de quién? Si no te mandaba nada, pero ¿cómo? Si me mandaste una citación. Y eran rarísimas, pasaron varias de esas cosas. La tesis que hay detrás de eso es que querían que se juntaran para que hablaran y poder escucharlo. Esto lo detecta la gente de Carosi, particularmente el vicepresidente de la SOFOFA, quien es director de Carosi, José Juan Yugani, detecta estos micrófonos en su oficina. Ellos hacen, lo que nos contó y sorprendió a mucha gente, es que ellos hacen estos levantamientos de manera permanente en el tiempo, y trabajaban con esta oficina que es bastante particular, que no tiene oficina física, que no tiene iniciación de actividades de esta empresa que hizo las primeras pericias. Y a raíz de esto se les ocurrió...
Este es el ex carabinero.
Claro, y se les ocurrió dado estos mails extraños y estas cosas raras, hacer una revisión en las oficinas de la Sofofa. Y ahí, en esa revisión hecha por estos expertos, descubrieron este micrófono con cámara, no solo micrófono, un micrófono con cámara que se conectaba a un teléfono celular y que ocurrió hace bastantes días. Y es ahí donde surgen las primeras críticas también de la fiscalía, de decir por qué se demoraron tanto, por qué terminaron al final, aunque no hayan querido, manipulando también las pruebas. Y como pasa en muchas de estas cosas, mientras más te demores, la probabilidad de llegar a los responsables se hace más lejana.
Oye, y lo que a mí me suena extraño, para ir terminando con este tema, es esa renuncia que hizo Rodrigo Álvarez, que fue como repentina y aduciendo motivos como que había como mala leche, una cosa así.
Pero yo lo separaría, yo no hay ningún antecedente hoy día para vincularlo con esto, no hay. Ahora, no descarto que terminen vinculados, pero hoy día no hay. Y él adujo eso para bajarse de la campaña, sobre todo después cuando su gremio, AB Chile, que es el gremio que reúne a las empresas de alimentos y bebidas, le terminó dando el respaldo a su contendor, que era Bernardo Larraín. Y eso generó finalmente un quiebre. Los grandes grupos económicos están detrás de la campaña de Bernardo Larraín, y a medida que iban transcurriendo las semanas, el grupo de Rodrigo Álvarez se fue quedando sin apoyos claves, y a pesar de que él insistió cuando se bajó en que tenía los votos para ganar, se retiró. Si yo tuviera los votos para ganar, no creo que haya razón para que uno se baje.
Bueno, por eso mismo, dado ese antecedente, uno puede tener la mínima capacidad de dos dedos de frente de decir, oye, algo raro hay ahí, y después salió una cuestión más rara y que fue repentina, entonces...
O sea, lo que es raro, lo que es indementible, es que la Sofofa está bastante enredada hace un buen tiempo. Acuérdate que una candidatura fallida, hicieron literalmente el loco cuando quisieron llevar a Germán von Bullenbrock a la CPC, y se dieron cuenta que no tenían más votos que los de ellos, porque estaban las otras cinco ramas con Alfredo Moreno. Las relaciones internas de la Sofofa no han sido buenas los últimos 2-3 años, no han sido buenas entre los consejeros. Hay un gremio que está, no quiero decir quebrado, pero que hay visiones muy contrapuestas y donde los consejos no son simpáticos. Y esto terminó en lo que terminó, con una campaña bien política desde el punto de vista de la disputa que hubo, y donde es probable, o no es descartable, que mañana alguien levante el dedo en el consejo con los nuevos consejeros y diga que, a pesar de que haya un solo candidato, se vote igual, porque lo que quiere plasmar la gente que no está con Bernardo Larraín es que no hay unanimidad, que se vote, y de los votos, si es que hoy se ocurre, probablemente Bernardo Larraín evidentemente no va a contar con el 100% de los votos, y eso es lo que quieren que quede plasmado, para que no digan que aquí hay un consenso entre el empresariado.
Bien, veremos cómo se desarrolla este caso. Semi-policial, diría.
Tiene una parte policial de todas maneras. O sea, ver a la gente de la PDI ayer metida en el edificio de la industria, no son candidatos a consejeros.
Bien, vamos a Estados Unidos con Dalibor Eterovich, economista y managing director de TRG Management. ¿Cómo estás, Dalibor?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su programa.
¿Cómo te ha ido?
Todo muy bien, con una fría primavera hasta ahora.
¿Cómo está Manhattan?
Siempre loco, con mucha gente, pero como mencionaba, el clima ha estado algo decepcionante, pues ya debería estar bastante más caluroso y soleado que lo que está.
Ah, oye, ¿y llegó Donald? ¿Sí? ¿Llegó Donald de la gira?
Así es, de su primera gira internacional.
Oye, me sorprende un poco que haya, no sorprende, pero ya denota una señal un poco preocupante, creo yo, esto de que a los 3 meses despide a su gerente o director de comunicaciones, ¿eh?
O sea, evidentemente la comunicación de la Casa Blanca en el último periodo ha sido deficiente. Sin embargo, uno podría decirme que esto es un poco como culpar al mensajero, y el problema en principio es que los mensajes que se mandan desde o los mensajes de política que se han mandado desde el gobierno norteamericano han sido confusos, poco claros y en general poco trabajados de manera técnica. Entonces, sí, es parte un poco de este caos que hemos visto en términos de incertidumbres de políticas que han venido emanando desde la Casa Blanca desde que asumió este nuevo gobierno.
Oye, Alibur, entrando ya en temas ya financieros y de uh-huh. y de mercados y de la economía mundial, la FED tiene una nueva reunión ahora en junio. ¿Esperas uh-huh. ¿Esperas algún movimiento como se plantea en el mercado?
Sí, nosotros estamos esperando un alza de 25 puntos base. En general creemos que esto está dentro del escenario delineado por la FED. Y en general es consistente con la interpretación de que el primer trimestre en Estados Unidos, el crecimiento bajo en torno a 1% del primer trimestre fue transitorio, y en general la economía está navegando a una velocidad de crucero en torno a entre 2-2.5%, quizás un poquito más alto que más cerca a la parte alta de esa banda. Lo que es consistente con un crecimiento algo por sobre el potencial, por lo tanto las brechas de capacidad que están cerradas se seguirían cerrando hacia adelante, y por lo tanto los determinantes de mediano plazo de la inflación continúan siendo saludables. Habíamos tendido un crecimiento transitoriamente menor durante el primer cuarto, el segundo cuarto tendríamos un cachapo o devolveríamos algo de lo que nos perdimos el primer cuarto. La inflación, que ha sido la gran sorpresa, te diría, desde inicios de año, y hoy en día está a niveles de 1,5% año a año, y en términos de trimestre contra trimestre está en torno a eso, 1,5, 1,6%, si uno lo mira por el lado del headline, que es la inflación total, o por el core, que es la subyacente. Debiera volver a niveles más cerca del 1,7, 1,8% para seguir en los próximos trimestres transitando hacia el 2%. Entonces, en general, pareciera ser que el escenario delineado por la FED se mantiene, y es consistente con en torno a dos alzas de 25 puntos base este año adicionales, y el próximo año entre 3 y 4 alzas de 25 puntos base en la tasa de política monetaria.
Oye, Arribor, ¿y cómo ¿sí? conversa este proceso de ajuste y de alza con los cambios que tiene que hacer la FED ahora? Incluso hay que ver si definitivamente va a seguir Janet Yellen comandándola.
Yo creo que hay varios cambios de incertidumbre hacia adelante. Tú mencionaste la composición per se del Consejo cambiaría bastante en los próximos meses, porque hay al menos 5 miembros del board que se renovarían. No solo está Janet Yellen, también está, hay uno que falta por llenar hoy en día, está Janet Yellen, está también el del vicepresidente actual, Fisher. Por tanto, hay bastantes decisiones que se irían tomando en los próximos meses, que podrían cambiar de alguna manera las características de la manejo de política monetaria. Sin embargo, en general parece, no es del interés, esto es un poco, si uno mira, digamos, el interés particular del gobierno, de cualquier gobierno en general, es tener un banco central relativamente dóvil, no hawkish. Entonces el sesgo que uno tiene hacia adelante es que probablemente el gobierno de Trump no va a querer armarse un problema adicional cambiando demasiado las características en términos de sesgos que presenta el consejo de política monetaria, y sino que va a tratar de mantener lineamientos técnicos y en general un sesgo más bien, te diría, que continuaría siendo más por el lado de RAT, hacia el lado de dovish, o sea, de tasas más bajas, más que RAT hacia tasas más altas.
Oye, Darío, cuenta. ¿Cómo ha sido tomado porque esto al final atañe también a los inversionistas y al aspecto económico? ¿Cómo ha sido tomado esta visita a Europa de Trump, en la cual terminaron al parecer medios peleados con Angela Merkel, uno de sus principales socios a nivel mundial, Alemania, y como que el mundo europeo alejándose de Estados Unidos también? ¿Cómo ha sido tomado ahí en términos a dónde estás tú y en la prensa en general? Uh-huh. Porque acá hay gente, bueno, que por WhatsApp me comenta que hay mucha gente muy asustada, entre comillas, con este tema de que Trump se esté alejando de sus principales socios.
Mira, yo creo, o sea, no, hay todo un tema geopolítico que obviamente es clave y la alianza de países, en particular la OTAN, es clave en mantener un cierto orden tanto económico, político, a nivel global. Dicho sea eso, mirándolo por el lado del mercado, que es donde estoy yo, lo que podría decirte es que ya llevamos varias semanas, meses incluso, en los cuales cada vez se ha vuelto menos relevante los anuncios y los tweets y las distintas contradicciones que han ido surgiendo del gobierno actual. Por lo tanto, tú ves bastante menos reacciones a ese tipo de situaciones, y de alguna manera el mercado lo que está diciendo es que hay mucha retórica, pero poca acción concreta que se desvíe o que genere algún tipo de riesgo importante hacia adelante. Lo vimos con de alguna manera las amenazas que han habido de parte del gobierno de políticas comerciales contra otros países. O sea, en un momento que una vez ustedes me invitaron a este programa y hablé del peso mexicano como un barómetro de las políticas comerciales o riesgo de políticas comerciales que podían surgir de Estados Unidos. La verdad es que el peso mexicano se ha comportado relativamente bien desde el inicio de año, después de tener un golpe fuerte, un shock negativo fuerte cuando ganó la elección Trump. Por lo tanto, el mercado lo que ha venido haciendo es ha venido descontando de alguna manera gran parte de estos riesgos, básicamente como más que nada como incertidumbres y como menor probabilidad de que finalmente sean implementados.
Bien, oye, entonces, dado este escenario, ¿cómo estás viendo la bolsa en Estados Unidos?
Mira, cuando uno descompone un poco la evolución de la bolsa desde que ganó Trump a finales del año pasado, te podría decir que hay dos grandes fuerzas que han empujado la bolsa hacia arriba. Por una parte, e inicialmente fueron las expectativas de un crecimiento dado un estímulo fiscal que podría venir de la nueva administración, que por la manera que se venía anunciando en ese momento era bastante masivo, con varios trillones en términos de gasto en infraestructura y también bajas de impuestos, y crecimiento que en algún momento podía alcanzar entre 3.5%, entre 3 y 3.5%. Eso fue el golpe inicial en términos positivos para la bolsa. A medida que fuimos avanzando en el tiempo, fuimos viendo de que en verdad no ha habido, al menos hasta ahora, ningún plan concreto y estructurado de cómo se van a bajar los impuestos en Estados Unidos de manera digamos, eficiente y también de alguna manera sustentable. Es fácil bajar impuestos si uno no genera un hoyo después fiscal, pero si tiene que de alguna manera balancear esa política, es más difícil. Y esa parte no la hemos tenido. Se fue diluyendo el impacto positivo que hizo la bolsa de mayor crecimiento, pero fue tomando relevancia durante el mismo periodo la política monetaria. Y la política monetaria se transformó en más expansiva de alguna manera, dado que la inflación durante el primer trimestre, los primeros meses de este, o sea, el primer semestre de este año ha sido baja. Por eso mencionaba al inicio de que la inflación en Estados Unidos, tanto core como la total, está creciendo año a año en torno a 1.5% y en velocidad en torno a 1.6%. Por lo tanto, si no hay inflación, lo primero que el mercado te dice por encima de inflación, no hay necesidad de subir la tasa de interés y por lo tanto se transforma en más expansiva la política monetaria. Y eso ha sido lo que ha mantenido los precios particularmente de la bolsa en los niveles altos que ha estado. ¿Qué creemos nosotros hacia adelante? Cuando tú miras lo que está hoy en día incorporado de política monetaria para los próximos 12 meses en Estados Unidos, es algo así como un alza de 25 puntos base y quizás otra alza más en algún momento. Todo esto en los próximos 12 meses. Está bastante menos que lo que nosotros creemos va a ocurrir, que serían 25 puntos base ahora y después 25 puntos base antes de final de año y al menos 3 alzas el próximo año. Por lo tanto, creemos de que parte de ese soporte que está teniendo la bolsa por el lado de la política monetaria va a desaparecer. No va a ser nada dramático, pero sí probablemente va a ser difícil seguir justificando, a mi juicio, las valuaciones actuales que presenta la bolsa.
Ok, muy bien, don Dalibor. Muchas gracias. Que tenga una excelente semana allá en Estados Unidos.
Muchas gracias por invitarme. Estén muy bien, ustedes también.
Bien. Gracias, Dalibor. Hablamos. Estamos de vuelta con BCI, Alexis Soses, analista de estrategia. Buenos días, Alexis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo partió el dólar hoy día?
Hoy día dólar está en 6.75, está un poco trabado, aún así después de los datos de Chile que salieron muy malos, sigue algo más trabado en esta zona. Yo creo que consolidando la ruptura en estos sectores podría levantar hasta 6.78 probablemente en el día, y lo más probable que en la semana esté algo más limitado a 6.80, 6.82. El fundamental internacional sigue apuntando a un fundamental algo más alcista, aunque se van a venir atenuando un poco con esto de que el Banco Central probablemente mantenga la tasa en 2.5, así que le va a restar algo más de presión al peso chileno.
Ya, hoy día está el dólar entonces a 6.70.
6.75.3 tengo la punta.
Perfecto. Oye, ¿y los commodities, Alexis?
Los commodities están cayendo fuerte. El petróleo cae un 1.86 y el cobre está cayendo más leve, un 0.18. Pero por el petróleo, básicamente, lo que pasa es que no convence el efecto del OPEP de extender esta recorte de producción hasta marzo del próximo año. Varios analistas han salido dentro del mercado que la demanda no alcanzar a suplir todo el exceso de sobreoferta que se está dando por el shale oil. Por lo tanto, el exceso de sobreoferta está presionando todos los commodities, principalmente el precio del petróleo. Yo creo que básicamente estos precios del petróleo podrían seguir alcanzando niveles de piso muy pronto. De hecho, los forward futuros de petróleo siguen apuntando a un final de año en $55, entonces no hay mucha diferencia de los precios actuales.
Bien, respecto a Brasil, ¿qué es lo que cómo apunta los mercados ahí, la moneda y la bolsa, el Bovespa?
El real está apreciándose levemente, está muy lateral en torno a 3,26 y Bovespa está levemente abajo 0,04. No hay mayor diferencia, sobre todo en Brasil. Yo creo que lo más destacable, no sé si lo tocaron ahí en el programa, con un IPSA subiendo muy plano, es el fallo de Copec, que hoy día Copec está rentando 1,17 con menos volumen, pero aún así está muy arriba, sobre todo por el fallo de la Corte Suprema, que fue favorable para poder realizar esta modernización de la planta de Arauco. Nosotros en BCI teníamos un precio objetivo en torno a 8.000 pesos de Copec, y esto incluso le podría agregar 300 pesos más al precio objetivo, así que incluso podría estar bordeando los 8.300 para Copec.
¿En qué consiste ese fallo un poco más específicamente?
Lo que pasa es que el tribunal ratificó la sentencia, lo que había dado ante el tribunal ambiental, en que los requerimientos, sobre todo de estas comunidades lafquenches, que se llaman así, que los que fueron habían sido interpuestos fuera de los plazos máximos. Entonces, en esto, el fallo de la Corte Suprema ratifica que pueden seguir modernizando esa planta en Arauco. Así que le pone un plus. Es una de las mayores inversiones forestales que se están dando por el lado de Copec ahora, en por lo menos en Chile.
Bien, ¿y qué se viene para hoy día, Alexis?
Mira, la verdad es que a mí me sorprendió un poco que los datos de Chile no hayan pegado tan fuerte todavía dentro de la moneda. Yo creo que van a haber mucha más volatilidad, algo más a mediados del día próximamente. No son buenos datos, sí afecta el efecto de los 3 días hábiles menos en el mes de abril respecto al año pasado. Pero dentro de nuestras proyecciones en el banco, creemos que el IMASEC de abril se va a situar entre 0,5 y un 1%. Aún así, las proyecciones a final de año siguen apuntando a un 1,7. Entonces, no es un buen indicador, por lo menos en sentimiento económico. Ahora, desde fuera, cuando nos miran los inversionistas extranjeros, la verdad que hoy día pareciera ser tan más atractiva la renta fija que la renta variable. De hecho, el premio por riesgo que hay entre las dos se ha ido a promedio, así que probablemente el IPSA siga en un rango lateral, siga acotado, y lo más probable es que se esté concentrando solo en algunas acciones en particular con fundamental. Pero más allá de eso, lo más probable es que se mantenga acotado los niveles actuales del IPSA.
Finalmente, ¿cuáles fueron los datos que salieron de Chile?
De producción industrial y producción manufacturera. Producción industrial cayó 4,2% y producción manufacturera cayó 7,5%. En manufactura se esperaba una contracción de un 1%. Entonces, con esos datos negativos, vas a seguir manteniendo un sentimiento algo más negativo con el crecimiento de la economía.
Bien, muchas gracias.
No, por nada, que les vaya muy bien.
Alexis Oces, analista de BCI. Oye, nos vamos yendo. O sea, es que increíble lo que es esto de internet, los avisos. Yo saqué un pasaje de un destino a otro, tuve que sacar unos pasajes de Madrid a París y otros pasajes de Cannes, de Niza o Cannes a Londres. Y me meto a un sitio web y me salen avisos, pasajes baratos desde esos destinos.
Te persigues, pues.
¿Ah?
Te persigue por un rato, ¿sabes? Ese avisaje.
Increíble.
Página web que abres te persigue.
Sí, pues. ¿Y eso no es una invasión de la vida privada?
No.
¿Ah?
No, pero es latero.
O ya, puede ser bueno también, porque quizás sí. Yo quiero un pasaje barato y me lo están mostrando.
Si sigue buscando, sí.
Pero como que da susto un poco eso ya. Sí. O sea, saben de todo. No, a mí no me da susto porque no tengo nada que ocultar.
No hay necesidad de micrófono ni cámara.
¿Ah? Bien.
Está todo, tú eres un hombre transparente.
Total. Bueno, nos encontramos el licenciado y la Catalina a la 1:30. Después la Catalina, después de terapia chilense. Y con el señor director nos vamos cada uno a sus pegas.
Eso.
A sus otras pegas.
Buenos días.
Buenos días.